Señoras y señores, buenos días, bienvenidos a Cantabria Opina. Estamos ya, iniciamos una nueva semana, lunes. Esta semana nos cambian la hora, en el domingo. Los que puedan dormir dicen que van a dormir una hora más, ¿eh? Y es un viejo tema este, decían que iban a no cambiar la hora ya, definitivamente. Claro, si una cosa es que usted viva en Roma y otra cosa es que viva en Santander. La diferencia es brutal, tenemos el mismo horario, pero yo creo que los de Roma tienen el horario solar con el horario de que tienen ellos. Yo creo que se asemeja más a la realidad, ¿eh? Aprovechan más la luz solar que nosotros. Aquí andamos con unos vaivenes que ni se sabe. Javier Domènech, anda que no me han dado caña. Me han dicho, dice, ¿y de qué sacas tú que la residencia, el armazón de la residencia está bien? Digo, ¿a qué ha venido un doctor, Javier Domènech, que dijo que el problema de la residencia es lo que envuelve a la residencia, que eso es lo que está mal? Pero lo que es el armazón de la residencia, a mí me dijo Javier, vamos, me dijo, dijo aquí en la tertulia, que estaba en perfectas, claro, condiciones.
Yo no soy arquitecto, por supuesto, yo simplemente he estado...
Buenos días, ¿eh?
Buenos días, buenos días. He estado viviendo y trabajando allí durante 4 años, hace ya casi 40, uh-huh, y conozco el tema un poco de cómo era aquel edificio. Creo que hay muy pocos. En primer lugar, no conozco a nadie, a ningún arquitecto que haya dicho claramente que eso es un desastre o que amenaza ruina o que hay peligro. Absolutamente nada. Y todo lo demás es la gente en ámbitos políticos y demás que dicen eso hay que echarlo abajo. Y como aquí somos muy dados a echar las cosas abajo para dejarlo pensar en qué vamos a hacer, ahí queda eso. Yo lo que he dicho es que de entrada es el único edificio o uno de los poquísimos edificios que hay en Santander con una estructura de acero, de vigas, no de exclusivamente de hormigón. Punto primero. Punto segundo. He dicho que se encuentra en un lugar privilegiado en Santander, para que pensemos en tirar y ahora vamos a ver qué hacemos ahí, si un faro o cualquier otra cosa. Y punto tercero, he dicho que estructuralmente, es decir, la división interna del edificio, es el modelo de lo que debe ser, desde el punto de vista de los médicos, un hospital. Es posible que para mucha gente se piense que los hospitales tienen que ser una cosa grandísima y amplísima y reconocida y que sean lo mejor del mundo mundial. Pero desde el punto de vista práctico, para los médicos y enfermeras, la distribución interior de la residencia cantabria es el modelo básico, fundamental, el mejor que puede tener un hospital. Otra cosa muy distinta es que después de 40 años, ese hospital ha estado aguantando mareas, tíos, carretas, lo que se quiera, porque ha aguantado el derrumbe de un centro de 800 camas enfrente de él y ha tenido que apencar, cargar con todo ello. Y lo que era un hospital perfectamente diseñado, perfectamente asumible, donde se trabajaba sin listas de espera, donde todo el mundo estaba contento, se ha transformado en una masa de gente, con un amontonamiento, con un hacinamiento, que ha durado años y años. Claro, ese hacinamiento hay que corregirlo, pero eso no es defecto del edificio. A mí lo que me parecería demencial a estas alturas es un edificio que está ahí, que exige pequeñas correcciones, se echase abajo para empezar a pensar qué se va a hacer ahí. Porque sí es cierto que la cáscara del edificio es mala, eso nadie lo niega, pero lo que es estrictamente la cáscara, estructuralmente, desde el punto de vista del sitio, desde el punto de vista del tipo de diseño interior, me refiero en cuanto a la funcionalidad del mismo. Y luego otra cosa, que me digan a ver cuántos edificios de, yo no sé el término exactamente arquitectónico que hay, de metálico, vamos, de vigas metálicas,
la estructura de
estructura metálica que cimbrea, claro que cimbrea, como que estemos a 11 pisos en un alto, y eso es precisamente la garantía de un edificio magnífico. ¿Cuántos edificios en Santander muy posteriores y muy modernos hay con grietas y rajas y humedades? Pues la residencia Cantabria, ni grietas, ni rajas, ni humedades.
Pues fíjate, que sepas que a estas alturas hay organismos que dicen que no, que hay que tirarlo.
¿Quién?
Organismos oficiales. Organismo oficial no soy yo. Organismo oficial son los que tienen que...
Estamos hablando de políticos.
Sí, sí, claro.
Ah, bueno, claro. Claro, se ha tirado también la Diputación. Si es que aquí el ansia de arrasar es que no para. Para luego que por razones presupuestarias resulte que se puede o no se puede, bueno, eso es otra historia.
Bueno, tenemos a un medio médico, un médico entero, José María Alonso, ¿qué tal estamos?
Muy bien, buenos
diputado,
días.
¿Qué tal estamos?
Farmacéutico.
Bueno, pero bien, algo en casa de pequeño escucharías cosas.
Muy bien, bueno, yo creo que también me parece, lo primero que yo le veo, yo no he visto ningún informe ni alguien con rigor que diga que amenace en ruinas o que haya que tirarle, ¿no? Y lo que sí me parece que ahora no están los tiempos como para tirar edificios y sobre todo que ocurra como el edificio de la Diputación, el antiguo gobierno de Cantabria, que se tire el edificio y que quede ahí un edificio que estaba pues, perfectamente, que daba su función y que esté ahora hay un solar de aparcamiento y luego haya que alquilar locales y sedes del gobierno de Cantabria. Yo creo que yo no he visto un informe, habrá que hacer las reformas pertinentes y luego hay que pensar pues muy bien también lo que ha dicho Domenech, que hoy la sanidad ha cambiado. Son hospitales que estaban pensados para enfermos agudos y hoy lo que tenemos es hospitales llenos de enfermos crónicos y esa es la verdadera el verdadero reto de la sanidad española, pero realmente en ningún país del mundo se hacen ya grandes hospitales, lo que es potenciar la atención primaria, el servicio domiciliario y esa es el futuro de la sanidad.
Bueno, pues ahí tenemos, habrá debate en su momento, cuando se normalice todo lo de Valdecilla, hombre, que ya manda madre que después de haber sido entregado durante 6 meses vacación, porque no entendemos muy bien, yo no entiendo para nada. Yo solo sé que antes no había un hospital y que ahora hay un hospital. Que si el permiso, que si no el permiso, para mí eso es secundario. Que si hay que tirar 3 tabiques y poner 2 tabiques, es secundario porque no es el armazón principal. Otra cosa es que dijeras, no, es que el hospital no vale para nada porque en el interior no vale para nada. Eso no es cierto porque los propios receptores de la obra no lo dicen, simplemente había que acondicionar una serie de salas y pequeñas obritas que hay que hacer, que me imagino que una vez puesto en marcha el hospital se pueden hacer paralelamente, como sucede en autovías, como sucede en otro tipo de cosas. No lo entiendo. Después de 6 meses, que sigamos en esta situación y los temas del Parlamento de hoy sean que si el Racing tiene que tener la camisa verde o marrón, por decir alguno de esos temas rocambolescos que últimamente aparecen en los plenos del Parlamento, que se debieran solucionar. Si nuestros diputados de verdad alguna vez pensaran en Cantabria, se tenían que reunir y decir, vamos a ver, hay temas que no pueden pasar al Parlamento, al hemiciclo. Hay temas que se tienen que resolver en la mesa. En la mesa. Mano alzada. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Se acabó carretera. A lo siguiente. Y no estar media tarde perdiendo el tiempo, que si los símbolos, que si las patatas, que si no sé qué. Es que estamos igual. Es que siempre estamos igual. Es verdad. Lo importante, hay que debatirlo en el Parlamento. Lo anecdótico, lo accesorio, un símbolo. Pues sí, pues venga, pues ya sabes. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿No hay un problema? Venga, en la mesa. Oye, a ver, esto, ¿qué os parece? Pues bien, 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 a correr. Y a ver si hay algún pleno ya de una santa vez donde haya temas importantes. Que el tema importante, a pesar de que no nos guste tocarlo, sigue siendo el paro. Ese es el tema importante. El tema de la industria. Ese es el tema importante. ¿Qué coño os pasa? ¿Qué determinación? ¿Qué vamos a hacer? No, se acaba ya lo de Sneace, el cuento este de patatín patatán de Sneace, la tomadura de pelo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo en Reynosa. Esos son los temas de Cantabria, los temas que hay que llevar al hemiciclo. Y el hemiciclo tratar con los temas principales, los temas que nos afectan a los cántabros. Y no, pues eso, que si el Racing ayer no ganó en Somozas. Bueno, hay que llevarlo al pleno. Pues venga, lo llevamos al pleno y estamos ahí 3 horas con que el Racing no ganó en Somozas. Pues nada, pues venga. Juan, muy buenas. Fernando,
muy buenas.
Tú que eres parte implicada, lo de las patatas me ha salido
mal. Las mejores las de Valderredible, creo yo, eso, mucho yo, mejor que las gallegas.
Yo creo que no es cuestión de llevarlo porque eso ya se sabe. ¿Ves? Todos los temas que no se tienen que tratar. ¿Son buenas las patatas? Al Parlamento, no, en la mesa, sí, venga.
Bueno, Fernando. Buenos días, sí. Por alusiones, ¿no? Como
dice el otro.
Como dice el otro, sí. Yo, vamos a ver. Sí es cierto que al Parlamento tienen que ir las cuestiones importantes, pero también no es menos cierto que van las cuestiones importantes, ¿eh? Claudio, yo no sé si has tomado un ejemplo o las partes por el todo, porque yo creo que se tratan cuestiones de trascendencia, por lo menos en teoría. Otra cosa es la dinámica, si nos tendríamos que poner todos de acuerdo en esas cuestiones importantes, ¿eh? Pero desde luego se habla de industria, lógicamente el tema del paro, el tema del empleo está presente cotidianamente en todas las iniciativas que se hacen en el Parlamento. Está presente todo el tema de las políticas sociales, que yo creo que también son temas básicos para la gente, y por lo tanto yo creo que no es no es de recibo decir que en el Parlamento no se ve, se habla de cosas importantes y se habla de cositas. Yo todavía no he visto que en el Parlamento se hable de que si el Racing ha perdido o ha ganado. Yo creo que los temas...
No, pero también
es el ejemplo...
No me pongas ejemplos, que si no, empiezo a poner ejemplos.
Yo te puedo poner los ejemplos, es decir, tú léete el orden del día...
Le oigo el orden del día. Bueno, y muchos de los factores que tú has dicho es para limpiar conciencias.
Bueno, yo
no. Solucionar problemas sociales es para limpiar conciencias, no para arreglar el problema.
No, vamos a ver.
Que aquí... es muy diferente. Es muy diferente arreglar el problema, o a irnos con la conciencia limpia, salir de la calle alta con la conciencia limpia. No, ya hemos cumplido. Hemos habilitado una partida para repartir dinero. No. Hay que habilitar una partida para dar empleo y que la gente trabaje y pagarla por el trabajo. Eso es. Industria, a ver, llevamos seis meses.
Bueno, vamos.
Y ya no hablo más, Fernando.
Vale. Vamos a ver. Yo lo que creo es que efectivamente el Parlamento no ejecuta. El Parlamento lo que hace es instar al gobierno o plantear, es el foro legislativo de Cantabria. En ese sentido, vuelvo a insistir, las iniciativas fundamentales que se están llevando en este momento al Parlamento son iniciativas dirigidas a temas de empleo y no es a tranquilizar la conciencia. Yo creo que se está hablando de políticas de empleo, de políticas sociales, que yo vuelvo a insistir, es muy importante. Es decir, yo creo que hay cuestiones básicas que hay que resolver, como decía el otro, primero vivir y luego filosofar. Yo creo que esas son cuestiones fundamentales. Y una serie de cuestiones, por otro lado, que bueno, pues están orientando un poco la labor del gobierno hacia determinadas políticas, fundamentalmente de erradicación de unas situaciones sociales injustas y luego, lógicamente, también de generación de empleo, que yo creo que es lo básico y lo fundamental para Cantabria en estos momentos. ¿De qué manera podemos hacer que se generen empleos, que se genere riqueza, que se instalen empresas, que no se vayan las empresas que tenemos? Yo creo que eso es una preocupación fundamental, no solo del gobierno, sino del Parlamento también.
No, voy a intervenir yo, ya que no me ha tocado hasta ahora. Buenos días a todos. Yo estoy convencido de que, hoy por la mañana leía en el periódico que en una entrevista que se han hecho, que han estado juntos el líder de Ciudadanos y el Nacional y el líder de Podemos, se ha sacado un poco de contexto, pero así hay como una frase de uno de ellos que dice, si seguimos así podemos ir juntos a las elecciones. El problema es que cantidad de las cuestiones importantes, cuando preguntas a cualquiera de los partidos, y supongo que cualquier persona con el mínimo de capacidad intelectual, van a estar de acuerdo. Es decir, que hay que buscar soluciones al paro, que hay que buscar evitar el que en este momento la crisis ha provocado que haya una desigualdad mayor que nunca en la historia en este país. Bueno, perdón, en la historia no. Probablemente en la historia democrática o en los últimos años, desde luego, y que haya un nivel de pobreza muy superior. Y sobre eso, el único problema está en cuáles son o qué tipo de medidas aplica a cada uno. Yo estoy convencido de que ahora mismo al gobierno actual, tanto de la Comunidad Autónoma de Cantabria como a cualquiera de los otros, ni a los nuevos ayuntamientos, no se les puede pedir que lo hayan solucionado en el poco tiempo que llevan, y por lo tanto yo creo que hay que esperar a ver cuáles son las soluciones nuevas que se están planteando, y que desde luego en la época anterior, en los cuatro últimos años, pues no han solucionado el tema. Yo creo que el paro no se ha solucionado en absoluto. La desigualdad, repito, es mayor y la pobreza está en un nivel, yo creo que preocupante en muchos casos. Por eso yo creo que el trabajo lo veremos dentro de un año o medio año así, pero que yo creo que hay que esperar, desde luego. El que se ponga por delante las políticas sociales y la necesidad de abordar el paro y no de otro tipo de cosas, me parece fundamental.
A mí me parece que a los políticos se les persigue a veces injustamente. Y en este momento te miro, Claudio. Vamos a ver.
Ahora te voy a hacer un resumen de los puntos principales. ¿Cuántos plenos llevamos en el Parlamento? ¿Tres? Bueno, tres o cuatro. Te voy a decir los principales puntos, vale, del Parlamento.
Pero antes de que me los digas. Antes de que me los digas.
Y ya te digo yo en cuáles ha habido unanimidad.
Vale, pues probablemente. Pero es que hay una afirmación común que es muy corriente y que además es una tentación que fácilmente, y además muy demagógica. Es que la preocupación tienen que crear empleo. Bueno, pues va a ser que no. Si pensamos que los parlamentos están para facilitar, crear empleos, ni te diré, ni facilitar.
Sí, hay que facilitar, hombre.
Vamos a ver,
Javier, si se trata de que las empresas para que se cree empleo, yo no te digo.
Déjame acabar mi argumentación.
Bueno, perdóname.
Si se trata de que un ayuntamiento.
Como me ha dicho que me vas a atacar.
No, atacar no.
A mirar solo.
Si se trata de que un ayuntamiento cree empleo, pues evidentemente un ayuntamiento con los medios que puede, el empleo que puede crear, básicamente que casi es algún puesto de funcionario, directamente, como tal responsable. ¿Por qué el problema del desempleo en España dura décadas tras décadas, incluso estando económicamente bien o estando económicamente mal? Algo hay en España que le hace distinto al resto de los países europeos, que con independencia de los ciclos económicos, el paro es excesivamente alto comparado con otros países. ¿Qué es lo que nos diferencia de otros países? Sencillamente, el sistema de contratación laboral. Y en tanto España tenga un sistema de contratación laboral radicalmente distinto al resto de Europa, seremos radicalmente distintos en los comportamientos al resto de Europa. El problema es que, efectivamente, cuando vienen bien dadas, hay menos paro. Sería de locos el que no fuese así. Pero lo que sí es cierto es que incluso bien dadas, aquí no se llega jamás al pleno empleo ni de lejos. En tanto que en otros sitios sí ocurre eso. ¿Por qué? ¿Algo hace España que sea distinto? Los políticos no. Unas leyes laborales que constriñen el espacio de contratación y que hacen que el comportamiento sea distinto, el sindical, el laboral, el empresarial, en España con respecto a Francia, Italia, Portugal, Alemania, un montón de sitios. Entonces, es ahí donde tienen que atacar quién gobierna. Y quien gobierna cambiando esas legislaciones con decisión, con el desafío que exigen los tiempos modernos desde hace ya mucho tiempo, será el momento en el que automáticamente los empresarios, los autónomos, que son los que realmente crean empleos y crean riqueza, son los que movilizan y cambian el país.
Pues mira, yo ahora acaba esta semana la décima legislatura, que yo he vivido intensamente y soy testigo de la actividad que ha habido, y hemos aprobado 240 proyectos de ley. Y ha sido la legislatura con más actividad de la historia democrática. Y todos estos proyectos de ley, la mayoría han sido encaminados a crear empleo. Y se ha atajado la reforma laboral, que es fundamental lo que dices. El tema de medioambiental es otro de los aspectos que muchas empresas quieren que sean ágiles, toda la ley de estudio de impacto ambiental. El tema de los impuestos. Una justicia que sea rápida. Los empresarios buscan países donde haya seguridad jurídica y rápida. La reforma financiera es fundamental para que vuelva a haber préstamos. Todos esos elementos que habían hecho de España, pues que se destruía empleo a un ritmo de un 8%. Y se ha dado la vuelta a la tortilla. Y hemos pasado de destruir un 8% de empleo a crear empleo. Y ahí están los datos de crecimiento y de empleo. Se han creado en los dos últimos años 1 millón de puestos de empleo. Y somos el país que más empleo va a crear de Europa. Y uno de cada dos de empleos en Europa se producen en España. Y esa es una realidad. Y eso es por todas estas medidas que hay que seguir en ese camino de competitividad, de internacionalización. Hoy hay 150.000 empresas españolas que exportan. Hace 4 años había 100.000 empresas. El otro día ha habido en un desayuno, el presidente de Cepyme, y ha hablado claro lo que es crear empleo. El empleo lo crean las empresas. Ahora, las empresas hay que facilitar ese empleo. Tiene que haber una ley de suelo que permita desarrollar actividades, tiene que haber, no poner trabas a las empresas. Y tiene que haber una seguridad y una estabilidad. Y en este momento lo que amenaza a la inversión, hay que pagar a las empresas. Se han pagado 50.000 millones de euros de pago a proveedores, que la administración debía a las empresas. O sea, otra de las reformas, la factura electrónica, para que no haya facturas en los cajones. España ha vuelto a recuperar el crédito, ha vuelto la confianza. Ahora las empresas saben que se paga. Ahora falta dar la estabilidad, que es lo que está en riesgo el 20 de diciembre, porque hay inestabilidad de qué va a pasar y si vamos a seguir esa senda. Pero la prueba está que España ha pasado de ser el problema y ya nadie se acuerda del rescate a ser ahora la solución.
Vamos a ver, yo ahora es cuando voy a entrar un poco a lo que decíamos antes. Estoy de acuerdo en el diagnóstico y no estoy de acuerdo en absoluto en las soluciones. En este momento se está poniendo la reforma laboral como un planteamiento de los que han creado empleo, etcétera. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. La reforma laboral ha sido un instrumento absoluto de destrucción de empleo en este país en los últimos años. Eso es evidente. Yo creo que la reforma laboral había que hacerla, pero que había que hacerla de otra manera. Yo creo también que hay muchas formas de incentivar a las empresas que no sean las que se han utilizado en estos últimos años. Por ejemplo, nadie se pone a pensar que los autónomos de este país pagan mucho más que en cualquier otro país de Europa, pero muchísimo más. Es verdad que luego hay fórmulas para que se quite en los primeros 6 meses, no sé qué, pero la realidad es que si tú miras objetivamente lo que paga un autónomo, lo que tiene que hacer para empezar una actividad, todo eso en cualquier país europeo de los de primer nivel que has dicho, es mucho más fácil que aquí. En segundo lugar, la creación de empleo se puede hacer de una forma en la que los salarios crezcan también de alguna manera y que se reparta el nivel de la riqueza, y no se está haciendo así. Hay que decir que en este momento, con la nueva reforma laboral y con los nuevos planteamientos, el ser pobre no significa no tener puesto de trabajo. El ser pobre significa, a lo mejor, tener un puesto de trabajo que está haciéndote bajar las cifras del paro, que va muy bien para el tema político decir han bajado las cifras del paro, pero sin embargo que no da para formar una familia ni siquiera con 2 miembros trabajando, porque ahora mismo hay puestos de trabajo, como sabéis, de 400 euros. Por lo tanto, yo creo que, vuelvo a repetir, me da la impresión que lo que en este momento está en el punto de mira y lo que hay que plantearse es el modelo productivo que tú antes decías, y creo que es absolutamente fundamental el ir hacia las nuevas industrias de I+D+I, etcétera, pero no la creación de microtrabajos, de trabajos absolutamente imposibles para un joven que quiere formar una vida. Por lo tanto, yo creo que hay que dar al César lo que es del César. Se ha invertido el ciclo en este momento porque hay una inversión del ciclo internacional, pero la visión absolutamente austericida que se ha marcado desde Alemania, y que en este momento España es uno de los alumnos aventajados, creo que no ha funcionado, sinceramente. ¿Qué digo con esto también? Que es muy difícil desde un parlamento cántabro el intentar que esto se solucione. La solución está mucho más en el Parlamento Nacional, incluso en la política supranacional de Europa. Pero dicho esto también, la inestabilidad que se está planteando ahora, no sé si es más inestabilidad la que pueden plantear los partidos emergentes, como la inestabilidad que puede plantear el problema que hay de corrupción en alguno de los partidos que están en este momento en el poder, no lo sé.
Nos acercamos a las 9 de la mañana, luego voy a volver con los puntos del Parlamento, no creáis que voy a volver, lógicamente, y vamos a tratar unas cuestiones más. A mí me da la sensación, llevo anunciándolo durante meses, que después de las elecciones va a haber una gorda aquí. Va a haber una gorda. En España va a haber una gorda. Yo creo que nuevamente hemos vuelto a los tiempos de Jardilín, dando la sensación que aquí no pasa nada, y aquí sí que pasa algo, y pasa algo importante. Y que imagino que quienes corresponda lo tienen que atajar de una santa vez por todas. Porque si no, nos vamos al camión. Lo siento. Es lo que pienso, es lo que siento y es lo que veo. Tenemos frentes abiertos por todos los lados. Aquí se han enumerado algunos, pero hay otros de otro índole que también están ahí y que de vez en cuando el partido que está en el gobierno de turno mira para otro lado y sigue mirando para otro lado y no se ponen las pilas a trabajar. A esto me refiero yo cuando hablo de estas cosas que nos afectan no solamente en Cantabria, sino también en España. Y después del 20 de diciembre, al tiempo, cuidado con la que viene. Venga, vamos a escuchar las noticias nacionales e internacionales y después seguimos aquí en Onda Cantabria. Sumidos en una profunda depresión existencial, es más o menos lo que me dice Fernando que tengo, y que la vida continúa. Pues sí, la vida continúa. Menos mal que no nos cayó la bomba nuclear de Palomares, aquí en el Sardinero. Porque ni tan siquiera han indemnizado los americanos, ¿no? Ahora se quieren llevar la tierra para allá. Encima nos quieren llevar la tierra.
Parece ser, el alcalde se ha molestado y se ha quejado, y con razón, lógicamente. El alcalde del pueblo de Palomares.
Que indemnicen, ¿no? Imagínate que te pasa a ti eso.
En su día, Fernando, a los propietarios les indemnizaron, ¿eh?
¿Sí? Sí. Pues que les indemnizan.
De hecho,
más.
No dejaron cultivar en esas tierras que afectadas, indemnizaron a los propietarios.
¿Ves, Fernando?
Bueno, de aquella manera, ¿eh?
¿Qué te pasará a ti en Valderredible que te indemnicen?
Hombre, yo creo que es lo lógico, claro. Y lo lógico es contar con la administración más cercana, que en este caso es la alcaldía, los ciudadanos. Yo creo que ese es un tema. Vale. Se tendría que haber tratado de esa manera, desde abajo hacia arriba.
¿Se acuerdan hace 6, 7 años cuando estaba el gobierno que había que trabajar más, que estábamos en una profunda crisis y que teníamos que apretarnos el cinturón? Y Claudio decía, y los que tienen tirantes, eso siguen igual. Dijo más o menos que se iban a renunciar a los macropuentes festivos. ¿Os acordáis ya o no? ¿No os acordáis?
Bueno,
ya.
Sí.
Bueno, pues aquello que se dijo, pues nada, siguen los puentes, sigue todo igual.
De Transformers, yo creo que eso siempre ha sido un tema, para mí, cuando hablas de temas, un tema menor, y me explico. A mí me parece mucho más importante la productividad, es decir, cómo se... mira, hay un tema que es el trabajo por objetivos, las fórmulas nuevas relativamente, pero que en España están poco instauradas. Es decir, hay ahora cantidad de empresas nuevas y que se han visto hace mucho en muchos países de Europa, en donde el tema presencial, sobre todo en las nuevas tecnologías, en publicidad, en cultura, en muchas cosas, que no son una cadena de montaje, evidentemente, si hay una fórmula de trabajo en la que tú puedes acompasar tu vida con el trabajo y a la vez hacerlo bien, a lo mejor resulta que no es importante que estés o no en un puente o que estés o no presencialmente siempre. Hay cantidad de gente que se está yendo a vivir a pueblos, etcétera, que con que tener una DSL y con tener una fórmula de estas están trabajando muy bien. Lo pongo como ejemplo de todo lo contrario, o sea que para mí mucho más que cuánto tiempo estás en la oficina o cuántos días hay libres o no libres, es qué capacidad de trabajo desarrollas en el tiempo que estás enfrente del ordenador. Y ahí es donde probablemente los españoles tenemos muchas más carencias en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos que tienen que ver con la dispersión, con el bocadillo amplio, con el no sé qué, que son historias muy arraigadas, ¿no? Mucho más que el puente, que a lo mejor es importante o no. Yo lo digo además desde una actividad que he tenido siempre muy cercana o muy parecida a la que tienen los de hostelería, que hemos trabajado mucho más en las épocas en que los demás están de ocio que en los días laborables. Entonces, no me importa en absoluto el que haya o no haya puente, ¿no?
Pero vosotros lo veis la situación, la veis bien, es que a lo mejor...
No, que va a estar bien la situación.
¿Lo veis bien?
No, para nada.
¿Lo veis todo? Hombre, no, pero en general sois optimistas.
Yo lo veo mucho mejor que hace 4 años. Por ejemplo,
bueno,
y veo que...
Fíjate futuro... un poquito más amigo, que esto no son como los del Parlamento.
Perdón, sí, no, que yo lo veo mucho mejor que hace 4 años. Hace 4 años ya nos hemos olvidado. O sea, y fíjate si estábamos mal, que el partido en el gobierno, el gobierno de Zapatero, le quedaron 5 meses para seguir en el gobierno, que siempre dicen que a los políticos les gusta estar en la poltrona, ¿no? O sea, y se fueron 5 meses antes. O sea, de cómo lo verían, de mal. La gente ya no se acuerda cuando todo el mundo pedía el rescate. Y si alguien no sabe lo que es el rescate, que mire Portugal, lo que es el rescate. Y nadie apostaba un duro por España. Y hoy resulta que España es, cuando ya, no en España, que algunos no lo reconocen, cuando sales fuera de España, y yo he estado hace poco en el Parlamento holandés, y hablan de España como el ejemplo. Y lo dicen, pues como lo han dicho, Hollande y presidentes de Francia. Y es el ejemplo. Y va el presidente Rajoy y preside el Consejo de Seguridad de la OTAN, cuando no ha ocurrido en la vida. Y somos el país que más va a crecer y que más empleo y más exportaciones, pero lo dice el FMI, lo dice Europa, o sea, no es que lo diga el Partido Popular. Y esa es una realidad, que no quiere decir que haya que seguir en la senda. Pero de luego, lo que no hay que hacer es volver a las fórmulas que nos llevaron al hoyo. Y tenemos Grecia, el ejemplo. Si queremos seguir las políticas que dice Pedro Sánchez, que ya ha reculado con la reforma laboral, o que dicen los Podemos, pues ahí vemos el ejemplo de Grecia. Y yo luego no quiero para mi país lo que ha ocurrido en Grecia.
Bueno, un segundo. Evidentemente, vamos a mejor. Es que a peor era imposible ir.
Sí, sí se podía ir.
Sí, sí, pues bueno, te digo, Grecia, que vas al cajero y no sacas el dinero.
Vamos a ver. El tema está, evidentemente, son ciclos económicos, lo que se ha dicho antes, y estamos iniciando un ciclo económico de recuperación de ir a mejor. El problema ahora está en establecer los modelos y ese crecimiento, cómo hacerle, de tal manera que sea un crecimiento, el crecimiento económico me refiero, que la gente lo vea. Lo vea quiere decir que lo sienta en su bolsillo. Crecer, pero crecer todos. Ese es, yo creo que, y establecer modelos de crecimiento que sean de alguna manera modelos de crecimiento duraderos. Y los modelos de crecimiento duraderos hoy en día van por lo que estábamos comentando a micrófono cerrado, de investigación, de innovación, de todo lo que sea nuevas tecnologías, que yo creo que son básicas y fundamentales para ese nuevo modelo de crecimiento. Tú apuntabas también antes que, bueno, pues por el tema, por ejemplo, de los puentes, no es tanto el tema de los puentes, cuando se puede trabajar, no de aquella manera todo siendo a las 8 de la mañana y saliendo a las 3, sino que las nuevas tecnologías te permiten trabajar de otro estilo, de otra manera. Pues igual hay que plantearse crecimiento en redes en todas las zonas rurales, que en este momento, por ejemplo, hay unas dificultades enormes porque, digamos, la alta velocidad está solamente circunscrita a núcleos de población muy, muy grandes, y en cambio todas las zonas rurales carecen de esas nuevas tecnologías. Bueno, potenciar el desarrollo, repito, y hablar de un modelo de crecimiento más solidario, por aquello de que estemos todos en ese modelo de crecimiento, y mucho más innovador que el que teníamos hace 4 años o hace 10, por poner alguna.
A mí me parece, de todas maneras, que muchas veces recurrimos a tópicos. Vamos a ver. España, todos, pero vamos, esto no creo que lo pueda negar nadie, estuvo hace muy pocos años en una situación de auténtico, no digo crisis, sino de auténtico espanto económico. Una cosa distinta son los ciclos económicos y otra cosa son las crisis. Los ciclos son ondulantes y las crisis son, bueno, abismos que no se sabe el fondo que puede tener. Porque evidentemente muy pocas veces, por lo menos en la vida nuestra, hemos recordado una situación económica de tal gravedad, ¿verdad? Sí, recordábamos la época de las inflaciones del 20-tantos%, pero no de este masivo desempleo y destrucción de empresas y todo eso, y sobre todo sin alternativa. Y eso lo veíamos, tal es así, que estuvimos, y es verdad, a punto de que vinieran a rescatarnos. Venir a rescatarlos es que, sencillamente, los famosos hombres de negro, que son funcionarios al fin y al cabo de la Unión Europea, son los que van a decir cuánto hay que bajar las pensiones, cuánta gente hay que echar de tal ministerio, de tal otro, los que cogen la tijera. Eso lo hemos evitado. Es verdad que no, esto no es ahora un paraíso, ni muchísimo menos, pero cualquier persona normal que hable con un taxista, que vaya a un restaurante, que vaya a una tienda, percibe que algo está cambiando. Que evidentemente no todo el mundo tiene empleo, naturalmente. Que evidentemente hay gente que le suben el sueldo solamente unas décimas. Pues es verdad. Bien, es verdad que también el IPC tampoco es que sea del 20 o el 30%. Es decir, cuando dicen, es que me han subido 5 euros. Sí, le han subido 5 euros porque corresponde a la subida del IPC, pongo por caso. Y es que el IPC de su sueldo corresponde esto porque, gracias a Dios, está subiendo el índice de consumo. Es que ha sido negativo. Entonces, todo eso, yo creo que son datos tan objetivos que nadie lo puede negar. O sea, en la vida que nos rodea, con todas las situaciones malas que hay, sí se percibe un nuevo ambiente. Que todos quisiéramos que no fuera ese, que fuera todavía muchísimo mejor. Pues claro que sí. Claro, el que estemos regodeándonos en el pasado, en que no acabamos de estar bien, hombre, pues vamos a mirar el vaso medio lleno, no medio vacío. Vamos a ser un poco más optimistas. A mí una cosa que siempre me ha sorprendido, de verdad, en España, el trabajador normalmente está todo el santo día en su trabajo, chinchudo, molesto, quejoso. En Estados Unidos, que es un país que conozco bastante bien, con independencia del sueldo, es decir, que a lo mejor un tío que está ganando pues el equivalente a 500 euros de aquí, más propinas aparte, ese tío está contentísimo. Y es verdad, O sea, está realmente optimista, sonriente en su trabajo. Lo vemos en las películas, pero es que es cierto. Y aquí, sin embargo, normalmente casi todos, casi todo el mundo en su trabajo es la maldición de Adán y Eva que nos sigue perteneciendo después de muchísimos milenios, ¿no? A lo que voy fundamentalmente es que yo creo que realmente para mirar las cosas y sacarlas de, y poderlas analizar y mejorarlas, hay que aceptar los hechos objetivos. Los hechos objetivos es que yo no soy triunfalista en modo alguno, creo que hay muchísima tarea por delante y desafíos y injusticias, las que queráis, todo, pero sí es verdad que, hombre, se percibe otro ambiente que antes no existía. Que antes, hasta hace muy poco, ¿eh? Antes hace muy poco nos echábamos todos las manos en la cabeza, no sabíamos a dónde podíamos ir a parar.
Bueno, yo voy a volver a discrepar claramente. Cuando se dice, a partir de la salida de Zapatero no se podía estar peor, claro que se podía estar peor, como estuvimos en el año 11 en la parte que le tocó al Partido Popular, como estuvimos todo el año 12 perdiendo de todo y como estuvimos en el año 13 todavía y como ha empezado el 14 y hasta ahora que ha empezado a subir la cosa.
Estamos,
perdona, estamos mucho mejor ahora, pero mucho mejor porque el ciclo internacional está mejor y porque ha habido una serie, déjame acabar, que y porque ha habido una serie de factores que han funcionado. Es que yo creo que con 4 años, si no funciona nada, era para hacer mucho más que echar del gobierno a alguien. Yo digo que cuando se habla del año 11, en el 12, el 13 y el 14, estamos haciendo el efecto de acordeón. Si hemos ido a mucho peor hasta el año 14 y probablemente hasta final del año 14, es lógico que ahora se empiece a notar que vamos mejor. Yo me bajo hasta el suelo y entonces empiezo a subir. Eso me parece que ha sido evidente en esta época y se está haciendo, no vosotros que no lo estáis haciendo aquí, triunfalismo con una cosa que lo único que es llegar al punto un poquito por encima de lo que, de cómo estábamos en el año 11. Y además, repito, con unas fórmulas de trabajo que en este momento, cuando se habla, yo creo que aquí, una parte que se te ha olvidado a ti de lo que es distinto en este país, y lo tengo muy claro, es, primero, que hay una economía sumergida tremenda, si no estaríamos quemando cajeros con 5 millones de personas sin, y 3 me parece que era, 1 y pico de familias que no reciben absolutamente nada. Y segundo, porque aquí hay una familia, el sistema familiar, que no existe en muchos países centroeuropeos donde te dejan abandonado, y aquí ha habido abuelos con una pensión, etcétera, que han salvado la vida de mucha gente. Es decir, esto ha pasado durante esta crisis. Yo no digo, nunca hablaré del 11 como principio de esto, en absoluto. La crisis creo que empieza antes, con la última época de Zapatero, es tremenda, de destrucción de empleo, de planteamientos mal pensados, de no afrontar la crisis a tiempo, de intentar que con la confianza solo se sale adelante, o sea que fue terrible, estoy totalmente de acuerdo, pero después ha habido una forma de rescate que aquí se ha aplicado a los bancos en vez de a las familias y una forma de superar la crisis con muchísimo más sufrimiento del que hay otras. Es decir, yo no creo, es que aquí hay un mantra que se está utilizando que es, no hay otra fórmula. Yo no lo creo. Es la fórmula que se ha utilizado en Europa, no digo que haya sido solo el planteamiento del Partido Popular en España, y por lo tanto ahí está, pero es evidente que había otras probablemente con mucho menos sufrimiento.
¿Pero por cuáles son las evidencias, Juan? Porque yo estaría deseando cogerlas.
Es absolutamente difícil que en un ratín que tenemos aquí las expliquemos.
No, pero es que nunca
pero hay toda una No, claro que sí. Yo te puedo poner encima premios Nobel de Economía que plantean otras fórmulas. ¿Por qué un premio Nobel de Economía que plantea lo que dice el austericidio es mejor que el que plantea lo contrario? Tú que eres médico, cercano a los médicos, sabes, y tú que eres médico, sabes que las fórmulas de la medicina no son una ciencia exacta. Pasa exactamente igual en la economía. Se ha optado por esta, ha funcionado de una manera con un sacrificio concreto y ahora se están notando las soluciones. Pero esas soluciones han sido en base a un sufrimiento mucho más grande del que yo creo que se podía haber logrado.
Claro.
Os lo digo desde un punto de vista teórico aquí, porque claro, no ha sido posible hacerlo práctico.
Claro,
porque no ha habido nadie que ha dejado
Si el tema es que yo también hubiera querido eso, pero te ocurre como en medicina. Mire usted, a usted hay que operarle del estómago porque tiene un cáncer y se lo tenemos que quitar. Oiga, que eso duele mucho. Sí, es lo único que hay. Es que hay alguno por ahí que dice que si toma una píldora especial, a lo mejor usted se cura. Bueno, ¿y cuántos se han curado con esa píldora? No, todavía no, pero seguramente dicen por ahí que si la toma usted se cura. Mire usted, yo le puedo aplicar lo que conocemos, lo que hacemos en todos los hospitales del mundo, que es que si usted tiene un cáncer de estómago, le tengo que operar del cáncer de estómago. ¿Que usted cree que yendo a un tío que le da un masaje le puede curar? Yo no digo que no, pero no se lo aconsejo. El problema es el siguiente. Es verdad que a nadie nos ha gustado esa medicina. ¿A quién le va a gustar que te suban los impuestos? ¿A quién le va a gustar que quiten prestaciones sociales? Eso a nadie. Eso es un medicamento duro, doloroso, injusto que se está aplicando. Pero también es verdad que me digan qué otras alternativas existe. Al principio de la charla, cuando estábamos aquí, tú mismo has dicho, dice, vamos a ver, en los colegios, pues oiga, un alumno por 10 alumnos, pues claro, y ojalá fuesen particulares, los profesores particulares, pero si no puede ser uno por 10 y puede ser uno por 15, pues tendremos que juntar, aceptar uno por 15. Sí, lo que no puedes hacer es decir, se acabó la escuela. Y aquí no ha ocurrido nada de eso. O sea, aquí yo lo que veo, sinceramente, es que otras alternativas, todas las demás alternativas de las que se habla, no dejan de ser un catálogo de buenísimas intenciones a las cuales yo soy el primero en apuntarme. Pero que me digan qué país del mundo ha aplicado un catálogo diferente al aplicado en mayor o menor medida por España, por la Unión Europea en suma,
y que Estados Unidos, por ejemplo.
Es absolutamente incomparable la economía de Estados Unidos.
Me has hecho
Unidos.
Una pregunta y yo te contesto precisamente un país importante.
A mí me naturalmente, que, y te puedo decir que Japón por la misma razón.
No sé
China.
Si Japón, porque no recuerdo.
Un ejemplo que yo creo que no es correcto el ejemplo, porque bueno, pues un cáncer de estómago iguala por alguna manera a ricos y a pobres. Es decir, el cáncer le tiene lo mismo un rico que un pobre, ¿de acuerdo? Pero el problema está en que España es en este momento el país, y lo ha generado las políticas que se han llevado, con mayor desigualdad de Europa. ¿Eh? Con mayor desigualdad de Europa. Sin negar, yo las estadísticas van por...
¿Es que Albania es igual que España?
Bueno, estamos hablando del espacio europeo.
Hablábamos de desigualdad, además.
De desigualdad.
Te quiero decir que yo no creo que sea en absoluto el país más
pobre. El mayor país de desigualdad.
Si hablamos con Francia, Alemania y Inglaterra, pues bueno, vamos a ver.
Yo creo que, claro que se pueden hacer políticas, y sin negar, repito, la mayor de que efectivamente se está creciendo, económicamente está creciendo, crecimiento, lógicamente, se ve en los ciudadanos. Eso está claro. Pero, ¿qué pasa con todos los paraísos fiscales?
Pues sí, claro.
¿Qué pasa con todas las fortunas españolas que están fuera de aquí?
Españolas, alemanas, francesas,
bien, americanas, pero estamos hablando de políticas europeas y políticas españolas en este caso. Con todos los paraísos, con todo el dinero que se está sacando fuera de este país, se solucionarían casi todos los problemas. Claro que se podrían. Claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Eso sería otro cantar. Pero que...
¿Tú crees realmente, de verdad, Fernando?
Sí.
Que si quitamos las Islas Caimán y
te lo digo,
se acaban los problemas.
Te lo digo.
Serían unos problemas tremendos porque no nos van a dejar, está claro.
El dinero que se va fuera de este país, por lo que sea, por los impuestos son elevados, por las razones que sean. Y luego, curiosamente, luego es gente que habla de patriotas. Con ese dinero se solucionarían, repito, muchos problemas, o por lo menos, desde luego, ese dinero invertido aquí en España generaría puestos de trabajo y evitaríamos problemas de desigualdad que estamos sucediendo.
Ahí sí te doy la razón.
Pues eso sería una línea de trabajo. ¿Por qué no lo hace el gobierno?
Pues ya se ha hecho. Es la primera vez que Suiza nos manda el listado, y ahí están 30.000 españoles que sacaron su dinero de España. La primera vez. Y además que ahora está investigando la Agencia Tributaria el origen de esa, es la primera vez que va un presidente de España a Andorra, pero no a esquiar, a hablar con la banca de Andorra para el tema de Puyol. Y han incrementado el ingreso de la administración en la lucha contra el fraude un 16%.
A mí me parece fundamental.
Un 16%. O sea, es que justamente es una de las medidas también que se ha tomado y el acuerdo con Suiza para que un juez, cuando pide
las cuentas y dar nombre y apellidos, sí, las tengan en España. Y por eso han salido muchos de los casos de corrupción
que no
sabíamos. Entre ellos, pues el de Bárcenas. Gracias a esa. O sea, que es que jamás ha actuado la gente tributaria.
La diligencia y el trabajo, ¿sabes?, que ha hecho el Partido Popular con Bárcenas. No,
claro,
lo podéis
pero es
poner
que
como
en época de Zapatero, quedó sobreseído por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quedó sobreseído. Y todos estos casos de corrupción, que hablas de corrupción, ¿por qué no han salido en la época del PSOE? ¿O es que eran? ¿Por qué? Porque no actuaba ni la Agencia Tributaria, ni la Fiscalía, ni la Guardia Civil. Ahora están actuando. Y quiero dar un dato. Lo que ha cambiado la imagen que tiene España en el mundo para los inversores. La prima de riesgo y que está a 130, ya no nos acordamos cuando estaba a 600 y subía lo
que ha sido durante la época del Partido Popular cuando estaba a 600, no lo olvides.
Y la deuda que pagamos,
que la de Zapatero era de 100 y pico también, no llegó ni a 200, que os recordar.
Estamos
hablando de 600 cuando el Partido Popular.
Escucha un momento, la deuda hemos pasado de pagar la deuda al 6 y al 7%
en el año 13 y 14,
El año 13 y 14.
No, del presente, poco.
En el 12, a que ahora fíjate, nos pagan por dejarnos el dinero. O sea, tú fíjate lo que es.
Mira, voy a
que nunca en la historia de España
hablando del futuro. No olvidéis que yo creo que en este momento es el que ha sacado este tema aquí, que yo creo que estamos en mejor posición que antes. Totalmente de acuerdo. Pero por favor, que no hablemos, es no, que en el 11,
el 11,
el agujero de la crisis
ha hablado del 11, pero el gobierno se formó en diciembre de 2011, hombre, yo creo que no tenemos la culpa del gobierno del 11.
Bueno,
oye,
un momentín, le pego una larga cambiada a esto porque lo de atrás me aburre mucho, y además como lo he pasado muy mal, viendo cuando me levantaba, veía la tele 700 y pico, lo pasaba muy mal.
Muy mal.
A partir del 20 de diciembre.
Yo voy a empezar yo para que luego yo soy absolutamente optimista, de verdad.
¿Sí?
Te veo con cierto pesimismo. En primer lugar, yo creo que este es un país absolutamente más estable que países donde ha habido ahora unos movimientos que han creado una inestabilidad absoluta, como Grecia. Es decir, España es un país absolutamente más serio que Grecia. Y digo serio sin querer ofender a los griegos en absoluto, en el sentido de cómo está estructurado todo, incluso cómo se pagan los impuestos, quién cobra y quién no cobra, etcétera, etcétera, pensiones y todo lo que pasaba en Grecia que no ha pasado aquí en España. En segundo lugar, estamos en una situación para los mercados, que es un ente terrible que manda en todos, en muy buena posición, porque eso sí es verdad que el Partido Popular lo ha dejado muy bien, es decir, para los mercados, que es lo importante en este momento. Pero nos falta algo muy importante, es decir, como no luchemos contra este paro estructural que decía antes Javier y que viene de muy atrás y que puede ser las cosas que él decía, lo que yo comento de la economía sumergida, etcétera, hay un problema muy gordo y eso lo pueden solucionar tanto los partidos de históricos, el famoso bipartidismo, como los partidos nuevos, siempre y cuando se practiquen políticas, yo creo que ahora novedosas respecto a lo que se ha practicado en estos últimos 4 años.
Y con los números que se barajan, profundiza más, no seas canalla. Profundiza más porque conoces sobradamente los números que se barajan dentro de la sociedad española sobre posibilidades de gobernanza.
Bueno, a mí me da la impresión...
Es lo que te pido.
En este momento, dices para el 20...
Claro.
20D, ¿no?
De diciembre, sí.
Esto, yo creo que en este momento Ciudadanos está pegando un mordisco importantísimo al centro-derecha y a la derecha, está clarísimo, y que el Partido Socialista, aunque se está recuperando, va a necesitar de ese espectro de la izquierda, entrecomillado, más radical o más de izquierda, para gobernar. Por lo tanto, hay tantas opciones que no sé seguro si una sería, desde que los grandes partidos se pusieran de acuerdo, a que hubiera bloques como antes nos llevaron a cosas peores, que fueron los de bloques de derechas y bloques de izquierdas.
¿Y crees que Europa, que nos vigila tanto y que afortunadamente en algunos aspectos nos lo sigue vigilando, cosa que yo estoy encantado, porque si no, esto sí que sería un desmadre, pero un desmadre total. ¿Nadie creéis que Europa podría hacer un guiño a algo que siempre se ha dicho que en España sería imposible, como sucede en Alemania, si los números por parte del Partido Popular no salieran y por parte del Partido Socialista tampoco salieran.
Hombre, yo ya y ya me callo, solo creo una cosa. El Partido Popular ha sido absolutamente inteligente, y lo digo con retintín, que decía aquel, de que es casi imposible pactar con nadie. Yo sé que lo de nunca en políticas hasta esta tarde, pero en este momento no ha hecho más que enemigos.
Yo sí creo lo que dice Claudio, de que Europa, y estoy contigo, que tenemos, que es la estabilidad y la seguridad de Europa. Pasó como cuando, y no es probable el pasado, pero Zapatero no quería aprobar el déficit, cambiar la reforma de la Constitución, cuatro llamadas y hubo que hacerlo. Cuando Pedro Sánchez no quiso aprobar la prisión permanente para el terrorismo de la Yihad, le llamó Hollande, le llama Obama, le llama tal, y en ese sentido yo creo que, y tiene su razón, si al final aquí las medidas que hemos tomado en España, los hombres de negro han estado viniendo todos los meses y siguen viniendo porque estamos en Europa y el 80% de las medidas venían dadas por Europa y no había otra. Además, dice Rajoy, si es que yo he hecho lo que había que hacer, o sea, no te da, era o eso o pues lo que o el rescate. Y entonces yo estoy y tengo esa tranquilidad que en última hora Europa va a decir.
Hombre, es una tranquilidad, pero yo como español digo, joder, ¿dónde estamos metidos? Eso es,
pero yo pienso, no,
pues votamos al PSU.
Claro,
pero yo pienso que como todavía, aunque hemos salido de la crisis y vamos en la buena senda, pero hay mucho que hacer. Y los españoles cuando votan a PP solo cuando el país va mal, cuando el país va mal es cuando votan al Partido Popular en la historia democrática. Pienso que como todavía no estamos bien y la cosa se pone mal, vas a ir. Vamos a ver, el partido más votado.
José María,
no, mayoría absoluta, José pero María, Ciudadanos nos va a dar el apoyo.
Vamos a ver, los que conocen esta tertulia saben a dónde queremos ir. ¿Crees que a dónde quiero ir? Y más o menos que está en la mente de todos. Aquí llevamos en España, joder, perdiendo el tiempo. Al decir perdiendo el tiempo es hablando sin hacer. Durante los últimos 8 años ni te cuento lo que se ha hablado ya. Los grandes problemas que tiene este país para empezar un poquito a avanzar. En leyes comunes, ¿creéis que a partir del 20 de diciembre se pueden dar para que este país de una puñetera vez arranque un poquito?
Yo lo desearía.
Independencia judicial, la ley de educación tan cacareada por todos, ¿eh? Materia de sanidad, o sea, los tres pilares básicos que todo el mundo hablamos, llevamos años hablando. ¿Creéis que esta puede ser la gran oportunidad?
Yo creo que tiene que haber un líder del PSOE fuerte y estable, y en este momento yo creo que Pedro Sánchez no lo es.
Joder,
y
hoy ya, por ya, hoy, hoy por hoy no. Que no lo es, pero es el que se va a presentar.
Pero por eso lo digo, que
o sea, yo, ¿qué dices tú que este viaje no?
Hombre, yo veo que hasta ahora es que se han opuesto a todos, a todas las medidas, hasta esta medida de reformar el Tribunal Constitucional para que se acaten la sentencia del Tribunal Constitucional.
José María, a ver, vamos a ser un poco. Hombre, yo entiendo tu papel.
Ahora, me gustaría.
José María, yo entiendo tu papel. Para empezar a hablar de buenos y malos, joder, es difícil.
Yo te sigo
es difícil ahora. Ahora es complicado.
Me gustaría.
Ahora es complicado porque los periódicos los leemos todos y además está calentito. Entonces, hablar de buenos y malos, pues que ahora, de verdad, que ahora el discurso sea que no han fichado una tránsfuga. Vamos a hablar de cosas serias ya. Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
Es que no es verdad más que sea una trampa.
Bueno, pero no sé,
en resumen, si estuviesen la gente del Partido Socialista del antiguo partido, que eran gente más con más responsabilidad y sentido del Estado, sí, mi opinión. Pero con los que veo yo ahora, lo dudo. Ahora, que intervengan luego otras personas de otros organismos para obligar a eso, pues no digo que no. Lo desearía, te digo que lo desearía, pero ¿qué le voy a hacer? Soy incrédulo.
Bien, vale, perfecto. Venga, Fernando.
Yo creo que es una situación compleja, novedosa, es nueva en el sistema democrático español. Yo confío en que la gente, los ciudadanos, son inteligentes, ¿eh? Y al final votan lo que votan y sale lo que sale. ¿Qué puede suceder después? Yo creo, hay que sentarse, y en eso tienes toda la razón del mundo, Claudio, en torno a tres cuestiones yo creo que son básicas y que hay que dar una solución a medio, corto y largo plazo, que es el tema nacional, el tema de los nacionalismos, hay que sentarse y hay que decidir qué política sobre este asunto se lleva, todos los partidos españoles, digamos. el tema de la educación, la justicia y la sanidad como temas que tienen que estar siempre universalmente establecidos, venga quien venga, en los cambios de gobierno, eso yo creo que es impepinable, que hay que hacerlo ya. Y lógicamente también el tema del empleo, es decir, qué políticas,
la hacienda,
¿eh?
Y la hacienda,
bueno, sí, empleo, hacienda, que yo creo que pueden, esas tres grandes bloques, y en función de esos habrá que armar los pactos. Hay dos soluciones, evidentemente, un pacto a la alemana, Partido Socialista, Partido Popular, que la verdad tiene razón Juan, porque el PP lo ha puesto muy difícil con sus formas, quizás son formas de poco, formas de acritud, ¿no? Y que esas cosas son importantes también en política, ¿no? Las formas para poder llegar a acuerdos. O los dos bloques ya tradicionales, el centro-derecha, Partido Popular Podemos, y el centro-izquierda, que sería PP Ciudadanos y PSOE Podemos, con apoyo de nacionalistas. Entonces, las encuestas están un poco difícil de aventurarse ahora cómo podría ser. Pero yo creo que sería fundamental, yo creo más importante incluso que los resultados electorales, sería que esas tres cuestiones, yo creo, si queremos tener un país de futuro, hay que solucionarlas ya. No podemos estar todo el día con banderitas, no podemos estar todo el día que si ahora llego yo y te cambio la educación y ahora tengo que subo y ir a la iglesia para aquí, si concertados o no, y no podemos estar todo el día haciendo una reforma laboral cada vez que llega un gobierno, porque eso esto es un cachondeo. Y en eso te doy toda la razón, Claudio, y entiendo tu malestar inicial.
Yo, al tenor de eso, por seguir la rueda. El PP es un partido antipático. ¿Por qué es antipático? Es un partido antipático porque le toca tomar medidas antipáticas.
No, perdona, yo cuando hablo de eso no hablo del partido. Los partidos no son antipáticos. Hablo de personas, ¿eh? Muy importante.
No, yo hablo globalmente, incluso de la política, vamos a decir. Porque...
No, pero que el hecho, las personas son las que son simpáticas o no simpáticas o favorecen el diálogo. ¿Me explico?
No, pero yo, independientemente, en este caso, voy a ir hacia el partido, no tocar a nadie personalmente. Es decir, la fama que se atribuye, se carga el Partido Popular como partido antipático, incapaz de pactar, ¿es cierta? Bueno, pues como todo es relativo, si lo miramos desde una óptica, es cierta, claro, está aislado. Pero también no es menos cierto que es que es el que le toca tomar la serie de medidas incómodas, desagradables, por el bien de todos, supuestamente. Ahora bien, una persona o un partido resulta antipático porque es que hay un concierto de fuerzas desde hace mucho tiempo, no con este gobierno, que al PP se la tienen marcada. Por ejemplo, hace ya como 10 años había una cosa que se llamaba el Pacto del Tinel, por el cual, sin que mediara gobierno alguno previo del Partido Popular, una serie de partidos, empezando por el socialista, todo el marco de las izquierdas y los nacionalismos en Cataluña, se conjuraron para impedir que el PP pudiera gobernar. Hasta el extremo de que hay que recordar que el señor Mas, en aquella época, fue a un notario en Barcelona a decir claramente que él jamás pactaría con el Partido Popular, la derecha catalana. Punto primero. Punto segundo. Hay también un pacto antiterrorista, en el cual hay una política antiterrorista, en la cual durante un momento de la historia de España también se marginó el Partido Popular. Hay una política económica en la cual, evidentemente, todos los damnificados o todos aquellos que no están de acuerdo forman una oposición hacia el Partido Popular. Yo creo que, evidentemente, es normal que haya
Pedro
una oposición.
Pedro Sánchez ha dicho que no pactaría ni con PP ni con Bildu,
sí,
recientemente.
Pero el tema es el siguiente. Cuando un partido político resulta que nadie pacta con él, puede ser por dos cosas. O porque lo esté haciendo rematadamente mal, o porque los demás se conjuren para no pactar con él. Y claro, hay que darse cuenta un poco, ¿es el PSOE actual? ¿En qué se parece ese PSOE actual, aparte de sus siglas, en sus personas? Ahí sí te doy la razón en este momento, Fernando. Al Partido Socialista de hace 20 o 30 años. En muy poquísimo. Es decir, había unas personas que tenían razón, sentimiento de Estado. Y hoy día los propios socialistas, muchos de ellos te reconocen que sus auténticos, sus compañeros actuales, carecen de ese sentido de Estado. Luego, entonces, a lo mejor habría que pedir responsabilidades a ambas partes. Lo que es cierto que el PP, desde mi punto de vista, hace mal, es menospreciar a grupos de que por las razones que sean surgen con ámbito renovador, con ámbito juvenil, con ámbito de cambiar las cosas, tras haber defendido la españolidad en uno de los territorios más difíciles, en Cataluña, estoy hablando de Ciudadanos, y los consideran como sus enemigos a muerte, cosa que me parece que es un error porque están condenados a entenderse. Sin embargo, el PSOE ha elegido perfectamente abrazarse a los movimientos de Podemos. Podemos, todos estamos de acuerdo que es una izquierda radical, prácticamente, ¿no? Bueno, ahí sí no ha habido la más mínima duda en que se abrazaban. Nadie desde dentro del partido, muy pocos han sido, salvo los antiguos socialistas de toda la vida, los que han clamado y han avisado contra el riesgo que se suponía. Pero ha parecido normal.
Bueno, yo ahí, ahora con cariño, la argumentación de que todos contra el PP me recuerda al chiste de que hay... hacen una llamada a la Guardia Civil diciéndole que hay un conductor suicida en la 20, el tío lo oye por la radio y dice, uno no, hay miles. O sea, el que va en contra se cree que todos son conductores suicidas. A mí me da la impresión de que el PP se ha ganado a pulso el quedarse solo. Sinceramente lo creo y así lo digo. Yo he vivido, incluso trabajando con ellos aquí, con un gobierno Partido Popular, Partido Regionalista de Cantabria, en el que se funcionaba de maravilla. Y quiero hablar muy bien del señor Martínez Sieso, que fue mi presidente en aquel momento, y de lo único que tuve es siempre ayuda, etcétera, aunque yo pertenecía a una consejería que no era del Partido Popular. Siempre he trabajado sin ningún problema en ese sentido. Eso se ha perdido y yo creo que tiene mucho que ver, como tú decías, con las personas, por ejemplo, en nuestra región. Dicho esto, me parece que luego hay otro punto más. Cuando hablas de la izquierda más radical, el Partido Popular no tiene que hablar de la derecha más radical, porque por suerte para el Partido Popular la extrema derecha democrática está incluida en el Partido Popular. Y sin embargo aquí ha surgido que hay un centro izquierda y una izquierda más radical que ha salido. Pues bueno, es un espectro perjudica la izquierda.
Pero el centro izquierda del PSOE, que tiene efectivamente sus partidos de extrema izquierda fuera de su estructura, sin embargo no tiene la más mínima el más mínimo pudor en abrazarse a ellos.
Y evidentemente no, repito, el PP no lo tiene que hacer porque ya tiene a la extrema derecha dentro.
Es que el PSOE ha dado
tiene
el PSOE,
a la extrema derecha integrada ahí, sí,
el PSOE ha quitado a un alcalde de Badalona para dársela a la CUP, que son gente que quiere salirse de Europa, que se manifiesta con ETA, que ha hecho posible que Bildu gobierne en Pamplona. O sea, ha pactado que gobiernen los más radicales antisistema en Zaragoza, en La Coruña. Y yo te voy a decir una cosa. Pero eso es verdad o no.
Hombre, pero tú sabes verdad que el Partido Popular vota de repente al lado de Bildu en muchas cosas en el País Vasco.
Bildu no ha votado nada. Y yo te voy a decir, yo quiero comentar una cosa. En el Congreso nos sentamos todas las semanas, estamos sentados hablando, dialogando. La semana pasada hemos ido a cenar, pues todo, yo que estoy secretario de la Comisión de Sanidad, hemos ido todos los miembros de la comisión y los portavoces. Hay una relación, no digo de amistad, pero casi, y nos sentamos y debatimos. Llevamos 4 años debatiendo, y este tema salió en la mesa, el posible pacto, y una diputada del PSOE dice, yo no lo creo posible, porque es de lo que se alimenta. O sea, el PSOE se alimenta de esa confrontación con el PP. Y de hecho, yo que he estado en la Comisión para el Estudio de la Sostenibilidad de la Sanidad Española, que son todo médicos, menos yo, farmacéuticos, y se ponen de acuerdo porque los médicos al final hay algo en común, que es la sanidad, que es la salud. Y al final levantarse de la mesa porque Rubalcaba haya dicho, hay que levantar un muro contra el PP. Y se ha levantado de la mesa y sale.
Entonces, ¿tú crees que el PP sí está dispuesto a pactar con cualquiera?
Pues claro que está dispuesto a pactar. Y de hecho, se pactan cantidad de cosas en el Congreso. Lo que pasa es que luego los titulares no le interesa. Y hoy por hoy, y lo dicen ellos, no le interesa. Y de hecho la prueba está que el PSOE hoy se ha ido a la izquierda para ganar los votos de Podemos y se ha radicalizado en ese sentido, por la estrategia, y por eso sale Corcuera, y salen antiguos socialistas, sale Felipe González, tirando las orejas a esa política de irse del centro.
Y esa es la verdad. A mí me gustaría que se pudiese llegar al pacto por la sanidad, al pacto, pero hoy por hoy, y lo dicen, y ahí se ha hablado, y lo dicen diputados del PSOE, no es posible. En el futuro ya veremos.
Bueno, pues venga, que queda muy poquito para el 20 de diciembre. Por cierto, que se van a cumplir 100 días ya del gobierno PRC-PSOE en Cantabria. Fernando.
Bueno, pues 100 días, efectivamente. Yo creo que es un espacio de tiempo corto, pero bueno, tradicionalmente se viene haciendo un análisis de esos primeros días del gobierno. Yo creo que en términos generales y dentro de lo que es una coyuntura como la que tenemos, con unos presupuestos no elaborados por este gobierno, sino de otro gobierno, pues lo que se ha hecho, por lo menos fundamentalmente, a mi entender, es reorientar el barco. Es decir, un barco que iba un poco, me refiero en Cantabria, pues en una dirección yo creo que errónea en cuanto a políticas sociales, a políticas de empleo y a políticas que yo creo que son la base del futuro de esta región, pues se ha reorientado y yo creo que, bueno, pues yo espero que en los nuevos presupuestos del 2016 esa ya reorientación de la comunidad en términos de generar empleo, de generar menos desigualdad y sobre todo, vuelvo a insistir, generar proyectos industriales que es la base fundamental para que acabar con la pobreza, porque si no hay, por mucho que demos ayuditas de pobreza o de política social, yo creo que lo fundamental es generar empleo. Empleo, empleo y riqueza, y eso acaba con las desigualdades. Y yo creo que en esa orientación están. Yo confío mucho en este gobierno, pero especialmente en la Consejería de Industria como motor de generar empleo y de atraer nuevos proyectos. Es sin necesidad de llamar, yo creo que ya lo ha dicho el consejero, sin necesidad de tener que el gobierno ser empleador, sino apoyar iniciativas empresariales, sobre todo orientadas en ese sentido de innovación, de investigación y de nuevas tecnologías para generar pequeñas empresas, que yo creo es por donde va el futuro, pequeñas empresas, pero con una orientación tecnológica y de futuro.
¿Qué te parece lo de Valdecilla, Fernando?
Pues lo de Valdecilla, yo creo que como todos los ciudadanos, yo estamos deseando que se ha hecho un hospital nuevo, pues que se entregue lo antes posible. Pero también es cierto, es como si yo compro una casa, joder, pues lo que quiero yo es vivir cuanto que el constructor me la dé, porque estoy deseando, ¿no? Pero dicho eso también, yo creo que tampoco hay que minusvalorar las cuestiones legales. Es decir, para ocupar un edificio se necesita una licencia de obra, se necesita una licencia de ocupación. Es decir, hay un proceso legal que lo tiene que determinar el Ayuntamiento de Santander, que es el que está capacitado legalmente para dar esa licencia de obras, y que yo veo, bueno, pues que hasta que no estén todos los permisos legales en cuanto a...
Pero esos trámites, la pregunta que no es mucho, esos trámites, 6 meses es suficiente, a lo mejor para cerrar todos esos trámites, bueno, es necesario 8 meses o pues, 3 años más, eso, o 4 años más que esté, mira, cerrado,
yo,
y
yo,
no
sí,
lo sé,
sí, no, pero
es la pregunta que nos hacemos.
Yo creo que, bueno, los plazos son los que son, yo creo que...
Pero tú eres un hombre y tú sabes cómo
yo,
se manejan...
Por ejemplo, como cuando se hace una licencia de obras, hay licencias de obras que necesitan bastantes informes, bastantes requisitos, lo marca la ley, ¿eh? Si queremos hacer una ley más permisiva en cuanto a licencias de obras, yo creo que se comete un error. Yo creo que es preferible un poco más de tiempo, y ya saber que en estos temas, sobre todo en un tema insignia como es el tema Valdecilla, pues los ciudadanos quieren evitar, como tú decías, la masificación de arriba de la residencia y tener, bueno, una sanidad en esas condiciones. Pero yo creo que es preferible esperar un poquitito más para que todas las cosas estén perfectamente en orden y en regla. Porque, claro, eso lo hablamos luego de responsabilidades, ¿eh? Yo creo que así es la normativa.
Ya, pero
que
la normativa tendría que ser más piso, ágil. Yo compré un piso y a los seis años empezaron a salir goteras. A los seis
no,
años
no.
Y me lo... ¿Sabes lo que te digo? Hombre, a ver, Fernando.
Eso es un tema, yo creo, que es el propio ayuntamiento y la propia empresa, que yo creo que tienen que agilizar, y todo el mundo, y desde luego yo el primero, estoy porque las cosas se agilicen y se haga el traslado lo antes que se pueda, pero en los términos de seguridad que requieren todos los informes, ¿eh? Que no, esto yo creo que ahí es fundamental.
Pero es que aquí lo que se ha hablado ha sido de los tabiques, esos famosos, que para adaptar alguna sala, Los tabiques, una vez salieron cuatro calderos ahí, como podían haber puesto, yo qué sé, lo que les diera la gana, y así no hay más. Los otros son otros problemas que a mí se me escapan. O sea, los problemas de infraestructura son unos tabiques que dijo la consejera, hoy estaba hablando con los medios, vale, perfecto, bien. Se adaptan, se adecúan algunas salas, perfecto, pero eso no va a más, no es tirar todo por dentro de todo Valdecilla, digo yo.
Sí, que sí.
Por eso te digo, Claudio, que a lo mejor me parece que 6 meses, caramba, ese tira y afloja, no lo sé.
Yo no quiero, sé. Quiero creer que no irá absolutamente nada por detrás, sino simplemente las cuestiones puramente de legales que es menester cumplir para un hospital que, repito, que es un hospital que no es una chabolita que hay que hacer en una huerta, ¿eh? Es una cosa seria, y entonces yo creo que se podría eso agilizar, pues no lo sé.
Pero
si se podría
tú
agilizar.
Como eres político, yo te pregunto, ¿hay algo más que nosotros? Porque a lo mejor me dices, Claudio, es que hay algo más, vale, bien, entonces ya me callo. O sea, si de verdaderamente nos estamos ciñendo a, bueno, pues esas pequeñas reformas en algunos habitáculos y, bueno, a alguna situación puntual, pues hombre, yo creo que en 6 meses ha habido tipo
no,
más.
Yo quiero...
Ahora sí me dices, Claudio, no. Es que puede haber más. Ya me callo.
Yo quiero pensar que no haya absolutamente nada más que el puro proceso legal para hacer las cosas bien. Quiero pensarlo, porque yo creo que interesa a todo el mundo, sí, sí. A todo el mundo, la reapertura de Valdecilla, que tantos dolores de cabeza nos ha costado y nos va a seguir costando, porque hay que seguir pagando.
Bueno, ¿qué puntos del orden del día tenéis hoy? ¿Te han pasado la hoja?
Tú el que los has estado leyendo, ahí, que leyendo. Como minusvaloras, hoy has empezado a minusvalorar el trabajo de los parlamentarios, igual...
demagogia, ¿cómo quieres machacarme? ¿Cómo quieres machacarme? Hoy habláis otra vez de lo de la apertura, ¿cuándo habéis acabado con esto ya? La apertura de los domingos, zona de influencia, no influencia.
Bueno, yo creo que es un tema, vamos a ver, yo creo que es un tema que, no sé, pero a mí me parece que es un tema muy importante para todos los comerciantes de Santander, y yo creo que es un tema... que no es un tema baladí, yo creo que hay que dar una solución en las cuales, evidentemente, respetando la normativa legal que viene impuesta, pero, hombre, yo creo que hay que echar una mano a los pequeños comerciantes que tienen una economía familiar, que generan pequeños puestos de trabajo y, bueno, pues de alguna manera, bueno, buscar una solución que las hay, estoy seguro que
Fernando,
las hay.
Fernando, apertura de los domingos, fíjate cómo nos vamos a poner tío de acuerdo. Los domingos de Navidades. Se abren los domingos de Navidades, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no?
Sí, sí.
Fíjate tú, ya venga, pues ya está. Ya estamos de acuerdo en los domingos de Navidades, que son los ingresos, el 40 y tantos% de los ingresos de todo el año. Ya nos hemos puesto de acuerdo. ¿Y cuántos son ahí? 4. ¿Y 3 más? 8. Abrimos 8 domingos, pero que sean los de Navidades y 3 más. Y están de acuerdo el pequeño, el mediano, el grande y el de patatín y patata.
Sí, pero yo creo que...
Y luego hay otra letra pequeña, que es ahí a la que yo discrepo totalmente, es lo de yo no abro y no te dejo abrir a ti. Y es una cosa que a mí
me supera.
Eso ya me supera.
No, yo creo que...
A mí me supera porque yo tengo miras del 2015 para adelante.
No, yo creo que es...
Y lo que hay... Entonces...
Es más, un poco más complejo. Es decir, la competencia contra las grandes superficies, pues lógicamente a los pequeños comerciantes, pues es como una lucha contra David contra Goliat. Yo creo que la solución pasaría... por hacer una, como yo creo que hay en otras ciudades, el mismo Casco Viejo en Bilbao, que se crea como asociación potente, fuerte, y que de alguna manera hay que posibilitar que haya unas infraestructuras que favorezcan a este comercio del centro de ciudad, de los pequeños comerciantes. Pues favorecer el tema de aparcamiento, de zonas peatonales, es decir, de tal manera que un señor que venga a comprar al centro de Santander se le haga tan cómodo como poder ir a un centro comercial.
Pero que de momento esto no, porque cuando vienen los sábados está cerrado, no tiene ese problema. Fernando, que muchas gracias. José María también.
Muchas gracias.
Juan Calzada.
A ti,
Javier Domínguez.
Gracias.
Bueno.
Muchas gracias.